Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad.
Una producción original de Footbox.
Hoy en Mother Soccer.
Lunes, hijos de su Mother Soccer. América parece que no es el mismo del torneo pasado y hay muchos factores, ¿no? Puede ser el tema físico, que obviamente no tuvo tanto tiempo de pretemporada.
Poco a poco, güey. Y el América va a quedar entre los cuatro primeros lugares y con eso no va a tener ni medio pedo para estar en la liguilla.
Híjole, yo sí veo al América en crisis. Yo creo que a la hora en la que llegue la liguilla las cosas van a cambiar.
Mi decisión es sin penal y sin tarjeta roja.
Bueno, ey, esto desató cualquier cantidad de risas y de burlas para Luis Enrique. Que Santander a sus momentos sublimes favoritos del fútbol mexicano.
¡Seguimos de papuegos de su puta madre!
Que dijo, no mames, no está hablando nadie, es mi momento de brindar y vamos al cabrón.
¿Se acuerda esa putiza histórica entre Toros Neza y la selección de Jamaica?
La muertiña dejó el wiki. Mete la manita para desviar el balón y se hace el que quedó como muerto.
Ahí sí, a ver quién para el Real Madrid. Con Vinicius, Mbappé y Bellingham.
Sí, yo hacía ¿dónde los vas video. A acomodar? ¿O cómo los vas a acomodar?
Y creo que nada más es suplir a Rodrigo por Mbappé, Bellingham y adelante Vini y Mbappé, es lo que dice Yaka. Para mí, tres de los cuatro candidatos a ganar los siguientes 10 balones de oro.
Mother Soccer.
Oh, Mother Soccer.
Lunes, hijos de su Mother Soccer. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Sé que esto le traería ñañaras al güero huevón, titular de este podcast, a que le mandamos un abrazo, que seguramente estará dormido en este mismo momento. Soy Rodolfo Landeros, estoy con José Ramón Yaca, estoy con Santi Padilla, y hoy 19 de febrero es President's Day. Digo, para que todos los que nos escuchan alrededor del mundo, es el día del presidente, señor Yaca. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, mi Lord, mi Santi, ¿cómo estás? Recuperándome una semana después de la tragedia, después de la decepción, después de quedarme sin ilusiones en la vida. Hoy, lunes 19 de febrero, me desperté con renovadas ilusiones por verlos ustedes. Gracias, son mi mayor terapia. Se los agradezco. Y es día del presidente, o sea, del país, o puede ser el presidente de la compañía, el presidente de la página tal, o cómo es el presidente.
Lo que usted quiera, señor Yaca, usted okay. Puede, o sea, puede ser mi día también.
¿Por Lord?
No, por presidente, soy presidente de una compañía también.
Ahí está.
Ah, no me digas.
Pendejo, casi te dice pendejo. Sí. Y junto a la Yun, imbécil.
Lo que le doy el zape al señor Yaca, permítame saludar al señor Padilla. Señor Padilla, ¿cómo lo va? Pensé que iba a tener un 14 de febrero espléndido y todo iba a ir cuesta abajo por ahí.
Pues no sé, creo que soy como Harry Kane, un hombre con mucho talento, que mete muchos goles, que ha tenido una carrera constante, siempre rompiendo récords, atractivo, cada fin de semana destacando, pero los títulos es increíble, pero no se me da. Estoy igual que Messi con la selección argentina, espero que en no algún momento a mis 35 años llegue mi Copa del Mundo, ante un Kylian Mbappé, ante una Francia potente y poderosa, pero este 14 de febrero no fue él.
Tómelo.
Una morena ahí de fuego, güey. Estaría chingón. Perdón que me interrumpa. ¿Por qué te pones camisa, güey, para grabar el podcast? Y cuando le grabas un mensaje de amor a una damita, güey, te pones a playa de fútbol. Es que también tú, cabrón.
Sí me la mamé, va. O sea, sí, pero es que en el momento no lo pensé. Venía yo llegando de la universidad y pues ya iba a grabar podcast y pues me puse mi gorrita para estar comodito. Y como ahorita voy a la universidad, pues voy muy elegante. Pero pues creo que están mejores las de la tele que las de la universidad, va. Mejor me debería de ir con playera a la universidad así de voto por el PRI, Juan Manuel 2026, y ya a los programas de la tele. Ahí sí, hasta de traje, chinga.
Por favor.
No sería mala idea. No sería mala idea. Bueno, cambiaré. Un día como hoy, pero de 1910 se inauguraron Old Trafford. Para ustedes, ¿cuál es el mejor estadio del planeta?
Bueno, pero ¿ustedes conocen Old Trafford?
Yo no. No conozco ningún estadio de la Premier, de hecho.
Órale, me extraño de ti, Lord.
Ella no, sí.
yo me he viajado.
No he ido tantas veces a Inglaterra, la verdad.
No, qué oso.
Ya sé. Soy más de Mónaco, mi querido Yaka.
Pendejo otra vez. Segunda pendejeada del día. Y van 2 minutos de programa.
Qué bonito, Lord. Bien hecho, güey. Mira, yo conozco deseos de fútbol. Es que conozco el viejo Bernabéu. No conozco el nuevo. Debe estar bastante chingón. Me encantaría conocer el del Borussia Dortmund. El más espectacular, pero no es el más chingón que conozco porque está bastante culero. De hecho, es la bombonera de Boca.
Pero es la bombonera de Boca.
Por ambiente, sí, por sí, todo.
Sí. Yo, o sea...
Sí, habría que definir qué ponemos como lo mejor, ¿no? O sea, ¿qué es mejor en cuanto está la funcionalidad o simplemente eso, ¿no? El color, todo lo que te da la gente, la atmósfera, como es la bombonera de Boca.
Es que yo creo que...
Yo conozco... Híjole, es que, perdón, Yaka, pero yo ahí donde iba... O sea, ahorita que estaba diciendo, Lord, eso de funcionalidad, espectacularidad, yo sé que no es de fútbol, pero estadio, a mí el AT&T, el de los Cowboys, me impactó. O sea, eso de por fuera mucho más que por dentro, ¿eh? A la hora en la que estás por llegar al AT&T Stadium, que lo ves desde afuera y dices, esto es un monstruo, güey. Mide 17,000 metros de altura y 25,000 metros a lo largo y pinche domo poca madre, las inmediaciones del estadio. A mí eso yo digo, esto es un estadio que te deja con la boca abierta, güey.
Sí, estoy de acuerdo. El Palacio de Jerry Jones es espectacular por fuera, sobre todo por fuera. Por dentro también tienes pinche mármol por todos lados, sí. De nuevo rico, güey, pinche Jerry Jones, ¿no, güey? pero sí creo, güey, que para que un estadio, a mí, por lo menos lo que más me gustaría, más allá de la tecnología, de la funcionalidad, creo que cualquier estado de Estados Unidos cumple con eso y más. El de Las Vegas, el de Atlanta, el de Minnesota, el de Dallas, etcétera, etcétera. Sí creo que el ambiente y el color es lo más chingón que te puede imprimir un estadio. Por eso para mí mi favorito sea la bombonera. Y en segundo lugar, si algún día lo conozco, el del Borussia Dortmund.
¿Y no meterían por ahí el Azteca? O sea, también si le metes tradición, historia. O sea, tiene... Vio coronarse a Pelé, vio coronarse a Diego Armando Maradona y ha tenido de los mejores partidos de la historia. El partido del siglo, si no me equivoco, que es Alemania-Italia en el Mundial del 70. Y luego tuvo por ahí el Argentina-Inglaterra en el gol del siglo de Maradona que se quita a todos. La mano de Dios, esa final del 86 que fue buenísima. O sea, yo sé que está viejo, ya le van a meter su manita de gato, pero el Azteca yo creo que sí entra entre los mejores de la historia, güey.
Sí, o sea, definitivamente, más por lo que ha vivido, porque yo, si no me equivoco, fue el primer estadio que me tocó ir, yo viviendo, imagínate, me crié en Aguascalientes, en Ciudad Juárez y en San Diego, donde no había fútbol de primera división en ninguno de estos lugares. Mi primera vez que fui al estadio fue en la Confederaciones del 99, que mi papá me llevó, mi hermano y a mí con amigos.
Partidazo.
Entonces, imagínate, o sea, nos tocó uno de la fase de grupos y evidentemente la final. Mi papá dijo, si México llega a la final, volvemos a la Azteca. Yo ahorita, entendiendo cómo era el fútbol mexicano, dije, igual y lo dijo así al vapor para decir, nada, no, que México va a llegar. Y llega y pues pudimos a ver ese México-Brasil y no, o sea... Al momento en que entras a la cancha del Azteca, volteas arriba, dices, güey, ¿qué es esto? O sea, es imponente.
Cuando volteas para arriba, cuando estás abajo, bueno, a mí no me ha tocado estar a nivel de cancha a ti varias veces, Lord, pero estar sentado en la parte de abajo y voltear para arriba y de la misma manera, estando hasta arriba, en aquella final en la que León le gana al América, fui con la porra de León, que es cabecera y hasta arribota, volteabas para abajo y decías, no mames, qué miedo, güey. Se empieza a sentir así como vértigo y dices, esto es impactante, 100,000 personas, porque ahí todavía no le hacían la remodelación de que del estadio de Coca-Cola y le quitaban ciertas butacas y el palco ahora de Azcárraga que hicieron su canchita para que ahí estuvieran los niños jugando mientras Carlos Darwin Quintero metía goles. Claro. Te impacta también eso, pero antes le cabían 100,000 cabrones.
Sí, está cabrón. Esto que decía está muy romántico y muy mamador, pero la primera vez, güey, en mi vida que me cuestioné la vida, o sea, de decir, güey, verga, qué chingón estar vivo. Esto luego fuera mamada. Tendría como 10 años. Y fue una América Chivas, güey. Que fui, güey. Y no podía creer que yo estuviera adentro del Azteca. Con toda la gente, con toda la afición, las dos aficiones, las porras, los equipos. En ese momento era muy, muy, muy americanista. Y sí dije, güey, puta, ¿por qué estoy aquí, güey? La neta, me sacó mucho de pedo ese América Chivas.
Es que sí, hoy creo que lo vemos todo muy normal. Pero antes, yo tuve esa misma sensación de que no puedo creer que estoy en el Azteca en un partido de México. O sea, ¿cuántos darían lo que fuera por estar aquí? Y probablemente es cierto, todo el mundo hubiera querido estar en ese partido, pero como de que ya es como ir a misa el domingo, güey, ir al estadio, ¿no? Sí, más allá. Como una tradición, pero ese primer momento, ese enamoramiento, ese abrir la mente, el cuerpo, espíritu, porque sí creo que es una experiencia que no solamente implica la vista, o sea, dices, no puedo creer que estoy aquí. Como de que lo ves, no sé si inalcanzable, pero lo ves lejos, ¿no? La oportunidad que tienes de ir al estadio. Eso para mí fue muy real. Pero en cuanto a quitarme lo romántico, a mí el SoFi Stadium me vuelve loco, la neta. O sea, me encanta el AT&T, pero el SoFi Stadium, todo lo que es alrededor y de donde te encuentres en el estadio, puedes ver espectacular el partido.
¿No sienten que un domo le quita un poco como ese calor de estadio?
Fíjate que no se siente en el SoFi porque tiene como una especie de... Es como un mini domo donde se ve la luz del sol. Entonces parece que está abierto, no parece que sea solamente iluminación. Me ha tocado ver ahí partidos de fútbol y de fútbol americano y el ambiente futbolero, por ejemplo, a mí que me tocó en el México-Panamá en la final de la Copa Oro, sentías... Y digo, el ambiente, la atmósfera, no el partido. En cuanto estrictamente al ambiente, sentías una fiebre mundialista, de verdad. El ambiente estaba nunca lo había visto en Estados Unidos. Eso estuvo muy chingo.
Y que eso es lo que te provoca también la selección mexicana y la ciudad en la que estás. O sea, donde hay la segunda ciudad con más mexicanos en todo el mundo. Entonces ya desde ahí eso le agrega un saborcito. Pero eso que dice Yaka, o sea, yo sé que también es tema de otro podcast en el que Yaka es protagonista y estrella. Estrella, correcto, perdón ahí con mi confusión, pero güey, creo que, por ejemplo, eso que dices de que un presidente, felicidades, que un domo le quita como ese saborcito, por eso yo creo que son tan importantes, tradicionales y el ambiente tan chingón en los partidos de fútbol americano colegial, en donde no son domos, donde es estadio del 1920, del 1940, que le caben 100,000 cabrones y todos así al mismo ritmo, todos vestidos igual, todos colegiales, ese saborcito así como de fútbol de los 80s, que me imagino así se vivía aquí en México, dices, pues a lo mejor también la tecnología y los millones y millones de dólares que le invierten ahora en la NFL a los estadios, le quita ese saborcito. Puede ser.
Ahora bien, vamos a entrar en materia dispuesta. Ya se celebró la séptima fecha de la Liga MX. América perdió el invicto. América parece que no es el mismo del torneo pasado y hay muchos factores, ¿no? Puede ser el tema físico, que obviamente no tuvo tanto tiempo de pretemporada, ha estado dosificando jugadores, algunos no los ha tenido disponibles, Jardine. Después de lo mostrado en estas 7 fechas, ¿ustedes siguen poniendo como el gran favorito a las Águilas del América para repetir el título?
Yo 100%. Para mí no hay que encender alarmas, no hay que armarla de pedo. Ya lo platicaron la semana pasada, es el equipo que menos descanso tuvo. Creo que es poco a poco, güey. Y el América va a quedar entre los 4 primeros lugares. Y con eso no va a tener ni medio pedo para estar en la liguilla. No sé si favorito al título como tal. Creo que son, otra vez, 4 favoritos al título porque Cruz Azul se suma ya. Ya no son nada más 3.
Para ti, Padilla.
No, órale. Es que, híjole, yo sí veo al América en crisis y a pesar de que le ganaron el fin de semana pasado a León, remontan contra el Real Estelí, o sea, llevaron ya 2 victorias después de una racha de 3 partidos de manera consecutiva en la que no lo podían conseguir. Ahora se suma un cuarto, digamos ahí entre comillas, en un lapso de 2 semanas y media, 3. Y si veo al América muy mal, sin idea, creo que muchos jugadores con una baja de nivel importante, sobre todo Zendejas, a lo mejor Kevin Álvarez por ahí, creo que también esta baja se debe a Henry, extrañan mucho a Henry, ya está regresando de a poco, pero yo creo que a la hora en la que llegue la liguilla las cosas van a cambiar. Me da muchísimo gusto ver la tabla así, en la que los equipos populares o como les llaman grandes están siendo protagonistas. Pumas está hasta arriba, Cruz Azul está hasta arriba, Chivas nomás porque la cagó, pero debería de estar hasta arriba ahí también, y hay una diferencia de únicamente 2 puntos entre el primero y el sexto lugar. Si la liguilla llega de la misma manera que en la que estamos viviendo este torneo regular, va a ser espectacular, y yo pondría, como dice Yaka hoy, 4 candidatos al título. Yo igual, 4 candidatos serios, potentes y contendientes al título, los 4, metiendo al América al parejo ahí, en el mismo nivel que todos. Los veo muy bien jugando a varios equipos.
Y yo creo que eso es lo que provoca el América, ¿no? Porque apenas es la primera derrota. Es la primera derrota del América. Cuando Chivas pierde su primer partido, sí, exactamente. Cuando Chivas pierde su primer partido, ¿hay drama? Yo no lo creo. Yo no veo que...
Estamos acostumbrados.
Exacto, exacto. Es lo normal. Pero ahí es donde yo creo que cambia la exigencia, la demanda y... No me voy a meter en el rollo de grandeza, eso se lo dejo a Ceballos y a Pollito, pero o sea, ahí es donde yo sí creo que a Chivas se le apapacha en ese sentido, porque Chivas es un equipo grande, eso es indudable, pero ya cuando desde la cabeza te dicen, no, pues clasificar a la liguilla era uno de nuestros objetivos, dices, hay una diferencia entre lo que busca un equipo y el otro. Y no es por meter a Chivas en esta misma conversación, pero, o sea, América perdió y provocó algo más fuerte que la primera derrota de Chivas.
De acuerdo, y Chivas va a estar ahí también. O sea, por más que haya dejado escapar la victoria contra el Mazatlán, creo que el proyecto Gago y Chivas, como se está imprimiendo el estilo y demás, va a estar ahí. A mí lo que me sigue quedando duda es que más allá de ímpetu, más allá de estilos, más allá de ganas, no sé si tengan la calidad real y necesaria para armársela de pedo a estos cuatro que sí son contendientes.
Y es que ahí es el tema, sobre todo porque Chivas, digamos, le ha favorecido hasta cierto punto el que hayan tenido un calendario cómodo de momento en este arranque de torneo, pero también le puede perjudicar que el cierre del torneo le va a tocar una seguidilla de partidos pesadísimos y entre ellos pesados en nivel y pesados en estrés, en... todo lo psicológico y todo lo que involucra más allá del fútbol, esos tres clásicos nacionales en 10 días, que son eliminatoria, que son tres puntos para la Liga MX al final del día, y luego por ahí se les junta con Cruz Azul, se les junta con Pumas, o sea, se les junta una seguidilla de partidos pesados en donde Chivas, con o sin rendimiento, si lo logran sacar, ya automáticamente para mí sí se convertirían en candidato a lo mejor y hasta por encima de Pachuca, a lo mejor hasta al nivel de Rayados, al nivel de Tigres, porque mis respetos si logran avanzar esas eliminatorias con tanta cantidad de partidos en tan pocos días y con tan nivel de rivales tan pesados, güey, va a estar muy difícil para Gago.
Porque mira, o sea, le toca a Necaxa el siguiente, que está a modo, pero después se le viene Pumas, Cruz Azul, América, León... Uh-huh. América otra vez, Monterrey, y ya después cierran con Puebla, Pachuca y Querétaro. O sea, marzo es la clave.
No, qué locura. Pumas, Cruz Azul, tres contra América y Monterrey, ¿verdad? O sea, de los
exacto, pesados. Y León ahí en medio tirando paro.
Tirando paro.
Sí.
Oye, pero bien Pachuca, ¿no? Una sub-23 sí, con Rondón y con Idrissi. O sea,
qué jugador Idrissi.
La neta, sí. Los dos a mí me encantan. Idrissi ha sido, la verdad, que una de las lindas revelaciones, porque hablamos de jugadores talentosos que vienen a la liga y es, no, se tienen que adaptar y tal, 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 para la madre. Pachuca, la elevación no es cualquier broma tampoco, ¿no? Es como Toluca, Ciudad de México, y lo veo jugando a un alto nivel, un alto rendimiento, y lo mejor es que hace a los demás jugar todavía aún mejor. O sea, logra potenciar las virtudes. Y ahí es donde yo se la doy a Almada, la neta. Almada, la neta, se me hace una pistolototota. Lo que hizo con Santos también, trabaja muy bien con los chavos. Y hoy lo vemos con Pachuca. Y no es de que los tenga que poner porque no tiene para más. O sea, les ve calidad, les ve talento y dicen, estos pueden jugar en primera división.
Sí, no, estoy de acuerdo. Y ahí puede ser como un speech muy choteado y casi siempre pues recurrimos a esa, a la básica de cuando le empieza a ir bien a un equipo que no tiene tantas estrellas, agarras y volteas a ver al entrenador. Pero creo que esta es el mejor momento para hablar de Almada, porque si nos acordamos de ese equipo que llega a dos finales de manera consecutiva en los primeros torneos de Almada, mira, me salió un globitos,
sí, y en la que gana un título. Mandó a alguien de regreso, ¿eh?
Gracias, sí. Mariana. Ya no es para nada este equipo. O sea, se acordarán, estaba Oscar Murillo, estaba Ustari, estaba el chiquito, digo, estaba chiquito, sí. Estaba Luis Gerardo Chávez, estaba Avilés Hurtado, estaba Nicolás Ibáñez, güey, estaba la Chofis López en un gran Pocho. Nivel, estaba Kevin Álvarez, estaba el Pocho Guzmán. Hoy ya no hay ninguno de esos jugadores. Volteas a ver la plantilla y de verdad es raro que conozcas a la mitad o más de la mitad del equipo, con dos piezas fundamentales al ataque, Idrissi y Rondón, digamos, dos jugadores europeos, entre comillas, porque Rondón se aventó casi toda su carrera en el fútbol europeo, y dices, ¿a poco con esto basta? No, no es que con esto basta, basta con la mano de un entrenador que era para la selección, cabrón.
Sí. Sí, lo de Almada está cabrón. A mí me recuerda mucho lo que era la Volpe en sus momentos y en sus épocas noventeras, dosmileras. Lo que la Volpe hizo en un lapso con el Atlante, sobre todo con el Atlas, en un lapso con el Toluca. Y sí creo que como a la Volpe le llegó un poco tarde la selección, ¿no? Ya para 2000, para el proceso 2006. Yo creo que Almada en algún momento le llegará, y creo que Almada le hará mucho bien al fútbol mexicano. Y lo que está haciendo con este Pachuca, porque aparte lo aguantaron el torneo pasado, que fue bastante culero, ¿no? Es algo que hace normalmente Pachuca y lo hace bien. Sí. Creo que va a rendir frutos, y sobre todo no solamente para Pachuca, sino para el fútbol mexicano, porque de ahí empiezan a salir otras nuevas joyitas.
Sí, tal cual. Y creo que ahí es donde vemos una diferencia también en directiva con el resto. Donde entienden justamente el contexto de que, a ver, güey, te desmantelamos todo el equipo, estás jugando con puro chamaco, entendemos eso, no te podemos exigir a que seas, que entres dentro de los seis primeros. Entonces ahí sí le doy ese aplauso al Pachuca. Y Cruz Azul, ¿qué les parece? O sea, Cruz Azul, de los equipos, creo yo, más En relación al torneo anterior, es el que mejor ha hecho las cosas, siento, de un torneo para otro. Estaba abandonado, era el hazme reír. Hoy lo vemos de líder, pero no solo eso, sino jugando bien al fútbol. ¿Qué le ha resultado para ustedes ahora sí que el presente que tiene la máquina?
Para mí, tiempo. Para mí, adaptación de algunos jugadores. El gran pedo de Cruz Azul no es ahorita, güey. El gran pedo de Cruz Azul va a ser realmente transformar y capitalizar este buen momento en algo ya trascendente en la liguilla, güey. Porque si volvemos a lo mismo de siempre y el Cruz Azul pierde en semifinales, va a seguir siendo el hazme reír de toda la liga, de todas formas.
Y yo voy ahí con cerrar bocas. O sea, es lo que ha hecho Cruz Azul este torneo. A mí me da gusto, muchísimo gusto, por el tema de Escobar. Cómo arrancó el torneo, o sea, todo estaba cuesta arriba con el tema de Anselmi, que se había peleado con el capitán en la primera jornada, se acordarán, en el Ciudad de los Deportes, en el Azul, que gritaban y coreaban el nombre de Escobar, así como poniéndose a favor del jugador que despidió la directiva, que le dijo, no, vamos a confiar en el entrenador, que siempre debe estar por encima del entrenador del jugador, por muy cabrón que tú seas como jugador, vas con el entrenador que aparte acababa de llegar, y cómo han cerrado bocas. Y a mí también me da gusto por el Estadio Azul. O sea, a mí no me tocó crecer con un Cruz Azul jugando en el Azteca. A mí me tocó identificar siempre al Cruz Azul jugando en el Azul, en donde sí, muchas tragedias sucedían, donde perdieron finales, donde les remontaban, donde América llegaba a ganar. Pero para mí esa era la identidad que tenía la máquina en su Estadio Azul. Y creo que cuando regresan al Azteca eran como los apestaditos, los que les prestábamos ahí la cancha porque no tenían dónde jugar, porque se iba a hacer esto según un centro comercial, y vuelven y a las primeras de cambio mira dónde los tienen, y jugando bien, como dice Lord, apedreándole el rancho en todo momento a Tigres, no se les daba el gol, y al 80 llega a través de un autogol que si no lo metía Diego Reyes, creo que por ahí llegaban a rematarlo algún jugador de Cruz Azul, si no me equivoco iba a ser Eric Lira quien empujara el balón hacia adentro. Tienen 16 puntos, güey, 16 en 7 partidos, porque Pumas hoy es segundo lugar, tiene 15, pero con 8 partidos, o sea, uno más que Cruz Azul. Yo sé que América, Monterrey, Pachuca, ellos sí también tienen 7, pero no, o sea, lo de Cruz Azul tampoco creo que le alcance para ser campeón, pero de momento Anselmi, ¿qué más podemos decir? Que palabras así de halago parece, güey.
Sí, pero también por eso, nada más rápido, sí creo que es muy temprano para decir que están cayendo bocas, güey. Es Cruz Azul.
Pero ¿no crees que han superado? O sea, yo creo que ya hacer 16 puntos en 7 jornadas para ellos ya diría, está puta, por encima de todas las expectativas, con jugadores que tampoco es que tengan la gran plantilla. A ver, se les chinga el Toro Fernández, que también como fue criticado su fichaje, porque pagaron 11, 12 millones de dólares por un delantero que era así de, ¿a poco, güey? Metiste 5 goles en liga y vas a pagar 12 millones de dólares por él. Ahora juegan con Sepúlveda, están varios chavitos, varios que ni siquiera habían pisado nunca nuestro país, entre ellos el portero, entre ellos Piovi, el Lolo Farabelli, varios que no tenían idea de nuestra liga, y mira, para mí sí ha cerrado bocas la máquina.
Sí, y eso, ¿no? O sea, pierdes a un jugador importante como el Toro Fernández y no lo... Hasta cierto modo, yo veía el partido contra Tigres y te acuerdas a mitad del partido, oye, estos güeyes acaban de perder a su centro delantero y están dominando a Tigres como nunca lo habían dominado en hace mucho tiempo. O sea, yo vi la posesión, era 66% Cruz Azul. Que le quites la pelota a este equipo de Tigres, o sea, no es cosa fácil. O sea, ahí sí le doy mucho crédito al trabajo del entrenador. Sí se ve la mano de Anselmi, porque así no jugaba Cruz Azul el torneo pasado. Incluso con el Tuca le costó mucho jugar así. Entonces, ahí sí le puedo dar el crédito a lo que yo había criticado inicialmente, ¿no? Apostar uh-huh. por la directiva con Iván Alonso, por cómo había salido el proyecto de Martín Anselmi, que sí le fue bien en Independiente del Valle, pero, o sea, aquí se está viendo el reflejo. Eso es lo que yo le doy todo el crédito. De momento.
Ya hasta Rotondi se atreve a hacer un tunelcito y dejar en ridículo a Guiñac.
Se cachó, güey.
Y lo decimos cachó, mal, ¿no?
Sí. Sí. Aunque, mira, vi el video y no sé, digo, sí veo que lanza el pie. No sé si le da, creo que es Adita el que le intenta dar. Sí. Al final, si lo va a protestar Cruz Azul es porque cree que tiene hay algo, ¿no? Y algún jugador sintió algo. Pero sí, no me queda claro si hace contacto, pero pues ahí intenta soltar el viaje a la patada, ¿no?
Sí. Pero ya la intención es lo que cuenta, ¿no? Así como las flores que llevé aquel 14 de febrero y el globo, no estuve de manera presencial, pero la intención fue lo que contó. Me parece que, aunque Siboldi no termine dándole la patada a Willardita, el defensor, terminas intentando hacerlo. Y un entrenador, si nos quejábamos del Piojo, nos quejábamos de Alonso hace par de semanas, tres semanas, cuando tuvieron ahí la discusión en el vestidor o en los vestidores del Estadio Azul, para mí esto también es reprobable, porque, híjole, aunque no le pegues, eres el director técnico de un equipo de que intentó tirar la patada. Eso me queda clarísimo que lo intentó hacer y está fatal, cabrón.
Como las flores, mi querido Yaga, las flores de Padilla, dar y o intentar dar.
Eso es lo claro que quería llegar. Dime, Santiago Padilla, sí, del 1 al 100, ¿qué probabilidades ves de que ese regalo, esas flores, en algo te ayuden y cortes con la soltería?
A ver, yo creo que ayudar deben de estar ayudando. O sea, dudo que hayan sido intrascendentes. Okay. Dudo que todos esos mensajes de apoyo, no sé si los vieron. No, los invito a que chequen las redes sociales de Mariana, en la que todos me agradecían por mis actos de caridad que he tenido para con ellos a lo largo de mi vida. Sí. He donado riñones, he pagado colegiaturas, medicinas para curar enfermedades que antes no tenían curas. Yo he descubierto la cura para muchas de ellas. Me parece que sí va a ayudar, gracias al apoyo de toda la gente en las redes sociales. Pero del 1 al 100, pues, ¿qué te podré decir? Un 50. Creo que el otro 50 está en mí. Y el otro 50 está en mí, digamos, de manera presencial, ¿no? Ya nada de videitos y vestido
con esa motivación,
gorra de americano.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Esto. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Me gusta y no me asusta. Oigan, no sé. ¿Vieron el partido de Monterrey contra Toluca?
Sí.
¿Vieron el impenal? ¿Vieron el impenal de Luis Enrique Santa?
Yo no lo vi.
Tenemos producción.
Sí,
tenemos producción. Tenemos producción. A ver, venga. Venga, Pepe Freddy.
Después de la revisión en campo, mi decisión es sin penal y sin falta balón a tierra.
A ver, bueno.
Después de la revisión en campo, mi decisión es sin penal y sin tarjeta roja. No falta balón a tierra.
Bueno, esto desató cualquier cantidad de risas y de burlas para Luis Enrique Santander. Pero justamente yo, abriendo mi ex o mi Twitter, me niego a decirle ex, la neta.
Sí,
este,
sí, no, es Twitter.
Me encontré con un post de Paulina Chavira, que es una asesora lingüística, participa mucho en W Radio y dice: el prefijo in, im expresa negación o privación. Impenal suena raro, pero es una palabra bien formada. Solo hay que recordar que antes de P se escribe M. Siempre tranquilo, nunca intranquilo, Luis Enrique. Así es que Santander.
Un genio
estaba
incomprendido, Chilander.
Un avanzado, sí. Santander, ¿eh? Ahora, que también la calabacearon ahí en una expulsión para el jugador de Toluca en el primer tiempo, pero bueno, al final la Monterrey no pudo, ¿eh? Por Thiago Volpi, puta, por el impenal.
Volpi sacó una impresionante, güey. Es así, sí. Estuvo muy
cabrón. No.
Sí, una doble
claro, la que fueron dos. Fue de Romo y un mano a mano con Romo. Y luego era de Gallardo, que fue un cabezazo que ya iba para adentro y ¡paz! Cabrón, así como gato volador, así se avienta ya de ladito, impresionante. Y me da muchísimo gusto, sobre todo por él, por sí. Cómo le abuchearon, por cómo le gritaron a media semana después de que el Toluca cayó eliminado en la CONCACAF Champions Cup. Y poco más ahí de Toluca en ataque, o sea, sí fue mucho más cargado para Rayados, pero en defensa toda se la deben a Tiaguito, toda. Y no era fácil ir a meterse al Gigante de Acero, y menos para cómo está Rayados siempre.
Como estaba Toluca también.
Justo, es que creo que después del oso de la tragedia de mitad de semana, el Toluca lo que tenía que haber hecho es eso, o sea, sacar el empate, el punto, el 0-0, el milagro, como sea, porque una derrota sí creo que te hubiera puesto mucho más en pedos al cuadro de Milord, güey.
Yo creo que corren a Paiva, sí. O sea, si hubiera pasado así algo catastrófico, corren a Paiva.
No, y aparte porque, o sea, le han tocado malas jugadas al Toluca. Creía yo que estaban muy bien. Esa victoria que le hacen a León 4-1, esa ida en Costa Rica, en donde decías, puta, el Toluca está convenciendo. Pero luego viene la derrota media semana con Chivas, en la que Toluca había jugado un partidazo. Les terminan anulando un gol al propio Alexis Vega, en donde dices, ay, cabrón, Toluca termina perdiendo, pero fue un juegazazazo de las Chivas, juegazazazo el Toluca 3-2, si no me equivoco, fue como terminaron. Entonces yo decía, pues mira, Toluca me parece que, para sorpresa de muchos, entre ellos para mí, porque Paiva me tocó verlo dirigir aquí a mi fiera y fue un asco total. Yo decía, pues qué cara tan linda está mostrando de Toluca, mucho juego a primer toque, Meneses recuperando su mejor versión con Nacho Ambriz. Y ahora esta derrota hubiera sido todavía irse para abajo en picada y con esto, pues mira, mínimo agarras abuelito para ver lo que sigue. No sé qué partido les toca en Lord, pero yo creo que el Toluca no está tan mal como mucha gente quiere decir que está, ¿eh? Siento que se exagera ahí un poquito.
Yo creo que sí está. O sea, yo aquí cuando lo veo con entrenadores que no les fue bien en el fútbol mexicano, el caso de Beñat San José, que también le doy un asterisco porque no es fácil dirigir a un equipo como Mazatlán, pero también Renato Paiva, tú lo tuviste en León. ¿Cómo le fue a Paiva en León? ¿Qué dejó Paiva en León? Y esto no es de tirar calabazos, o sea, de verdad, ¿aportó algo, viste algo distinto?
Creo que lo que dejó Paiva en León fue encontrar la mejor versión de Fidel Ambriz. Eso probablemente sería lo único. Y él trajo al que fue en su momento una, digamos, entre comillas, salvación de León en defensa, porque él descubrió en un amistoso que jugamos de pretemporada contra la UDG a un central de nombre Paul Belón. Y lo ficha después de esa pretemporada, llega a León y de inmediato se hizo titular porque teníamos ahí varios lesionados y Belón no jugó mal y fue de las pocas cosas buenas de León en ese torneo y medio con Paiva, pero el rendimiento del equipo fue deplorable. Se decía que también había dentro del vestidor, todo estaba roto, todos estaban bronqueados con él. Entonces, no, pues yo tengo muy malos recuerdos.
A eso.
Y no es que sean recuerdos de hace mucho, ¿eh? O sea, nos dirigió hace un año, año y medio más o menos. Sí,
a eso iba. Sí.
Y ahorita que mencionaba a Nacho Ambriz, que creo que fue la última buena versión de León, con mi Nachito, güey, de toda la vida, Nacho Ambriz va a sufrir un chingo, güey. Un chingo con el Santos, güey.
Sí, yo también así lo creo. No va a ser fácil. Yo confío en lo que pueda hacer Nacho Ambriz con el entrenador, pero si Santos mantiene esta tónica de vender a sus grandes figuras, no poder quedárselas, va a estar muy complicado competir. Deja tú pelear por títulos, va a ser muy complicado competir. Ya se hicieron de Bruneta, anteriormente Gorriarán, y así nos podemos ir. O sea, grandes jugadores que han llegado a Santos, o sea, Diego Valdés, Chucho Benítez, o sea, pero bueno, vamos a los voy a poner a pensar a sus momentos sublimes favoritos del fútbol mexicano. Aquí va el mío. Aquí va el mío.
¡El hijo de papá, hijo de tu puta madre! Perdón, no sabía.
Estaban en un minuto de silencio y llega este fino caballero y dice lo siguiente. Por favor, corre audio de nuevo, por favor, productor.
¡El hijo de papá, hijo de tu puta madre!
El perdón no sabía, es fantástico.
Es que dijo, no mames, no está hablando nadie, es mi momento de brillar. Y órale, cabrón.
Y eso solo ves a México, es mágico.
Yo lo tengo clarísimo, el mío no es de la liga, pero seguramente todos, sobre todo tú, Lord, yo creo que tú te echas en unas sillas, mi Santi, pero seguro lo sabes. ¿Se acuerdan de esa putiza histórica entre Toros Neza y la selección de Jamaica en un una cancha, pues no sé, casa de la chingada, un estadio ni siquiera oficial? Y yo me acuerdo ahí de Lusenhoff, de Arangio, de Miguel Herrera agarrando palos, piedras, los jamaicanos también, güey. Fue una putiza realmente que creo que solo en México, güey, pasa.
Qué raro, yo no sabía que habían jugado Toros Neza y Jamaica.
¿Nunca has visto esa marisa?
No, sí, fue antes de Francia 98. Antes pero de Francia 98. Agarraron, o sea, pero fue una macroputiza de las más feas que han estado.
Madres, no, yo no sabía.
O sea, pero realmente ves a los jugadores, güey. O sea, Germán Arangio, Federico Lusenhoff, Miguel Herrera.
Pony, güey. Estaba...
El Pony Ruiz. Ah, no, el Pony Ruiz acaba conmocionado porque creo que él es el que... Él estaba caminando... solito, güey, ese güey no se la manda de pedo a nadie. Llega un jamaicano por atrás y mocos tuyos, güey, por atrás, suelo, güey, se queda ahí conmocionado.
No mames.
Y ya todos los demás ahí metiéndose unos chingadazos, pero con piedras y, o sea, de llano.
Yo mi favorito lo tengo muy claro, creo que es muy obvio, es muy básico, es muy recorrido en redes sociales. La muertiña de Joel Wiki. Este tiro libre que cae a la boca del área de Cruz Azul. Y a la hora en la que Wiki cae al piso y ve que el balón está por ahí, mete la manita para desviar el balón. Y se hace el que quedó como muerto, así para que nadie lo vea que fue mano y el árbitro no se dé cuenta. Y literal, no se dio cuenta. Pero es que ves la secuencia así en cámara lenta, donde Wiki estira la manita tantito para tocar el balón y luego se queda como si estuviera tirado, muerto, conmocionado, como si fuera el Pony Ruiz después de la madriza contra Jamaica. Dices, no mames, esto es mi Liga MX, carajo.
Sí, no.
Bueno, ¿no Nacho Trelles se metía a la cancha, güey, como para... desestabilizar y...
Pues sí, y claro, bueno, mi loco una vez se metió también a una buena madrina.
Sí, con el América, ¿no?
Con América, sí.
Él está con el América, sí.
No, hemos tenido cualquier cantidad de episodios hermosísimos, hermosísimos.
Un tlacuache, ¿se acuerdan? En Veracruz, el Jarochito salió hace poco un tlacuache.
Fue justamente el MVP del partido, no había pasado nada en el partido, nada.
Bueno, hubo una vez, güey, en el... Creo que era la temporada del 94, que era el América de Ben Hacker, güey, con Villic, Kalusha, Del Olmo, todos estos cabrones. Y en esa época existía el Correcaminos en Primera División, güey. El rector de la Universidad de Tamaulipas, o no me acuerdo si era el rector o el dueño, un pedo así, se registró como jugador y dijo, a la chingada yo voy a jugar, cabrones. El cabrón tenía 60 años, un pedo así, gordo, y la madre ya tiraba la mierda. Y jugó, güey.
No, mamado. Oye, también el de Cuauhtémoc, cuando le hacen su partido homenaje, ahorita que dices de jugadores ya cascarones, ya gordos, ya retirados, el que juega contra Morelia y que hace una picadita y que pega en el travesaño, si metía eso Cuauhtémoc, se caía el Azteca.
Yo lloré. Estaba más gordo ahí que ahorita. Yo lloré, güey. Sí, estaba gordo.
¿Tú lloraste? Estabas
no,
ahí,
pues o qué, Lord. Puta, era así, árbitro, no pites el final que se nos va el cuau, cabrón. No, puta, yo cuando vi ese tío dije, no mames. O sea, iba a ser un golazo, cabrón.
Golazo.
Pero sí.
O sea, de los mejores de su carrera, güey.
Sí, fácil. De los grandes momentos sublimes que nos ha dejado el fútbol mexicano. Y en otras cosas, para sonrisa de Santi Padilla, se viene. Se viene este verano. Se confirma, no Mariana Velázquez de León.
Vamos a hablar del.
Se viene Mbappé al Real Madrid.
Pero sí ya. Ahora sí ya, o van a seguir con la misma de
ya firmó, güey, un precontrato.
Pero yo soy hasta el huevo de eso, güey. Puta, Pedrerol lo anuncia cada dos semanas. Güey, ya. O sea, yo hasta que no lo vea realmente con la playera al lado de Florentino, no lo voy a creer.
Bueno, un.
No, esta sí ya.
una publicación del diario Marca, que sabemos es muy confiable, firmó un precontrato del Real Madrid por 5 temporadas, un salario entre 15 y 20 millones de euros anuales y una prima de fichaje de 50 millones de euros. Qué bonito, ¿no? O sea, no va a ganar lo mismo que el París, pero sigue siendo una platota.
No, sí, claro. Totalmente. Y el otro día escuché, perdón, Santi, el otro día escuchaba, creo que ayer, a Maldini, el comunicador español. Sí,
Julio Maldonado.
Julio Maldini. Julio, Maldonado. Y decía, es que está muy cabrón que el Real Madrid, en caso que llegue Mbappé, que parece así va a ser, va a tener a 3 de los mejores 5 jugadores del mundo, güey. Con Vinicius, exacto, Mbappé y Bellingham. Ahí sí, a ver quién para el Real Madrid.
Sí, yo hacía también un video.
La cosa es, ¿dónde los vas a acomodar? O cómo,
pues creo,
los vas
que no
acomodar.
Está tan difícil para como lo hemos visto esta temporada, en donde juegan sin un delantero centro como titular, con 2 extremos marcados, que los dos lo saben hacer bien de delanteros centros, o que lo están haciendo bien porque te están anotando goles, Vinicius y Rodrigo, los dos son extremos, y creo que nada más es suplir a Rodrigo por Mbappé, como si fueras así de súper tranquilito, claro. Así es un cambio cabecita por Henry Martin o cabecita por Julián Quiñones, que aquí es cine, allá de la misma manera, y atrás poner a Bellingham y adelante Vini y Mbappé, lo que dice Yaka. Para mí, 3 de los 4 candidatos a ganar los siguientes 10 balones de oro. El único que metería ahí agregado sería Erling Haaland. Sí, y yo creo que los siguientes 10 balones de oro van a estar entre esos 4 güeyes, y que el Madrid tenga 3 me provoca un asco.
Y Messi va a seguir jugando, güey, va a seguir ganando, güey.
No, claro. Messi va a haber un premio honorífico para el año tras año, claro, ¿eh? O sea, sí, el balón de Messi.
Sí, de hecho, ahorita la Copa Africana de Naciones, ahí tienen ya su premio especial para Lionel Messi.
No, pues dicen que los Óscares, Oppenheimer, sí, y Messi van a ser los protagonistas, sí, de la noche.
Sí, 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 que no te quepa ninguna duda. Ni Barbie. Que no te quepa ninguna duda. No, hablando en serio, a mí Mbappé, donde más luce, creo yo, es pegado a la banda. O sea, porque lo han puesto de centro delantero y ahí, o sea, digo, es Mbappé, ¿no? Pero si vas a fichar al que mejor actualidad tiene en el mundo, el mejor futbolista de la actualidad, pues yo diría ponlo donde o sea, esto es lo que yo haría. Yo lo pongo pegado a la banda izquierda, a Vini lo mando para la banda derecha, Bellingham de enganche, y el centro delantero ahí es de pues, Rodrigo, improvisa, güey, o tráete un 9, porque si no, ¿cómo le haces?
Él mismo lo ha dicho, que se siente más cómodo por la banda izquierda. Y él dice, mi versión prime, mi mejor versión siempre va a ser pegado a la banda izquierda como extremo. O sea, teniendo un 9 fijo ahí. Y lo podemos ver con Francia, que es donde creo que hemos visto sus mejores momentos. Tanto en 2018, que aunque era un niño, un mocoso, estaba ahí Olivier Giroud, que no metía goles. Acuérdense que ni un solo tiro a puerta hizo en el 2018. Y luego en 2022, donde Kylian nos mostró su mejor versión, no solo por esa final, sino porque también fue el goleador de la Copa del Mundo. O sea, no solo fueron esos 20 minutos de gloria contra Argentina en Qatar, también jugaba por banda izquierda, porque ahí sí tenía un Olivier Giroud que anotaba goles y también daba asistencias a Mbappé en ese Mundial. Pero no creo que Florentino vaya por un delantero. Yo siento tampoco, que se van a quedar así como están ahorita, jugando con Vini y Mbappé en punta, aunque no les guste. Tendrán rato para encontrar la mejor versión de Endrick, posiblemente que Endrick llegue a jugar como delantero centro, pero ahorita no. Ahorita va a llegar de 18. Yo creo que eso sucederá cuando Endrick tenga 22, porque también sale una estadística que para cuando Endrick cumpla 22, Mbappé tendrá 30. O sea, así de jovencito está Endrick.
De un niño.
Sí, está cabrón. Sí, está cabrón. Sí. ¿Quién creen que se la puede armar de pedo al Madrid? Es que yo veo un equipo, que es el City.
Manchester City.
Manchester siempre City. El Bayern está por ahí, ¿eh? Siempre el Bayern resucita algo, siempre tienen esos.
Pues el Bayern está bastante muerto ahorita, güey.
Pero sí, algo tiene que siempre
hasta
están.
El Bochum le gana, güey.
Sí, exacto.
Qué bueno, me da mucho gusto, me caga el Bayern.
Oye,
yo
sí lo siento
de hecho,
muy
culero. Esta temporada.
Lo siento muy culero por Harry Kane. Seguro es la de Harry Kane, ¿no?
Sí, sí, claro. Pues es que te digo que soy yo.
Harry Kane, Eric Dier, toda su vida han estado en el pinche Tottenham, donde no van a ganar nada, donde estuvieron cerca y no lo pudieron hacer. No van a ganar nada. Y dice, pues a ver, vámonos a un equipo donde seguramente vamos a ganar. Vámonos al Bayern. Ya llevan 17 títulos de manera consecutiva. Aquí está. Y madres, cabrón, que se topa con el Neverkusen. El Leverkusen ya va a ser Leverkusen. Sí, ya 8
del mundo. Sí, mames.
Y además de que
qué bueno por mí, la cara, güey.
Les pinchó la cara, Xavi Alonso.
Es de las historias de la década. O sea, estamos apenas en la primera mitad, en el cuarto año de los 2020. Yo creo que cuando termine lo de Leverkusen va a ser de las historias del deporte, ¿eh? O sea, hablando de fútbol americano, fútbol, básquetbol, hockey, béisbol, el Leverkusen, un equipo 5 veces ha sido subcampeón en una historia de 60 y tantos años de la Bundesliga, que los haga campeón un güey que apenas tiene 3 años dirigiendo de manera profesional, jugando de esta manera, contra un equipo que era imposible vencerlos, que el Dortmund tenía la oportunidad y la pechofriaban 11 años de manera consecutiva, el Bayern Múnich ganándolo.
Cada año. No mames.
Qué locura.
Sí, y qué chingón, porque aparte creo que es el comienzo, güey, para Xavi Alonso de una carrera súper, pero súper chingona, güey. Seguramente va a acabar en el Liverpool, tal vez algún día en el Real Madrid, tal vez con España, no sé, güey. Pero qué bueno por él.
Sí, creo que ese es el paso a seguir, ¿no? Liverpool próximo año, uh-huh. Aunque pues estaría bien ver a Xavi Alonso en Champions, pero como ya se va Jürgen Klopp, lo van a estar buscando, si no es que ya lo están buscando desde ahorita, y luego aventarse unos 2-3 años ahí, de ahí a que Ancelotti se vaya del Real Madrid. Ancelotti uh-huh. termina contrato en el 26, entonces uh-huh. por ahí yo creo que es el paso a seguir en su carrera, ir escalando Leverkusen, luego Liverpool y luego Real Madrid, ya de ahí, no mames, de world is yours, diría Tony Montana Scarface, cabrón.
Ídolo de multitudes. Oye, y ya para cerrar, ¿quieres hablar de tu León, Padilla?
No mucho. Nos expulsan.
No, pero hablemos de la Chiva, nada más para mandarle un saludo al Fernando Ceballos, porque va a decir, mira, ¿por qué no vino Fernando Ceballos? ¿Qué no quiso dar la cara o qué?
Ya sabemos. No, por eso ya me gusta que gane las Chivas. Para ver a Ceballos, porque si no, no lo vemos.
Porque ahí es donde yo estoy seguro que iba a decir, no, es que hubo un penal que no nos pitaron y que quién sabe. Mm. Sí hubo un penal, pero no, man, no puedes perder un partido de esa manera, güey. O sea, los errores entre el tal Arrangel, dices, ahí es donde dices, el equipo no está todavía para ser campeón.
Y también tuvo algo que ver Padilla, porque vi un tuit de Padilla, güey, mamaseándose la cabroncísima a Gago y a la Chivas, y que este equipo está cabroncísimo, no sé qué. Y a los 2 minutos tuyos, güey, gol.
Les confieso algo, yo estaba viendo el partido, pero ya estaba cansadito, o sea, no salí el viernes, me quedé como muchacho responsable que soy en mi casa. Y el partido fue a las 9 de la noche, entonces ya estábamos rondando por ahí de las 11, porque aparte ya sabes, luego empiezan un poquito más tarde, y entre que ahora en los medios tiempos agregan como 15 minutos, ya eran como las 11:15, y entonces puse ese tweet y dije, ya me voy a dormir, van 2-0 al minuto 70 y tantos, y de la nada ya estoy en mi cuarto y me empiezan a llegar las notificaciones, 2-1, y dije, ay cabrón, ya la cagué, y luego llega el 2-2 y dije, no mames, no puede ser posible, o sea, de verdad ahorita los aficionados de las Chivas me han de querer linchar, güey, son la mufa más grande de todos los tiempos. Nunca
había visto. Padilla ya está empezando a abrir YouPorn o cosas así, güey, y de repente notificación.
Sí. Aparte se ríe porque es cierto.
No. A ver, si les estoy diciendo que soy un muchacho responsable, caballeroso, atento, guapo.
Yo traía cremita en la mano, güey, y de repente tengo que meterse a Twitter otra vez a editar su Twitter.
Yo me estoy diciendo que no salí el viernes para quedarme a ver fútbol mexicano, sobre todo los viernes que cada vez son mejores, cada vez hay más Necaxa Mazatlán, Puebla Juárez, Puebla Necaxa, no, una locura. En este mínimo jugaban las Chivas, por eso les dije, me quedé guardadito, ya me fui a mi camita, cobijado, a punto de dormir, y pasa eso. Nada de lo que está diciendo el señor José Ramón, eso no le hagan caso.
Oigan, tenemos footboxers, Pepe Freddy, ya lo perdí, o sea, te extraño, de verdad, genuinamente te extraño. Ay. No siento esa voz de la razón.
No tenemos.
No hay hijos del Blancaman. No, a ver, a toda la nación de Mother Soccer, ¿dice?
Tenemos unos.
Dicen no. Tenemos unos. Tenemos unos.
Pues vamos a escucharlo.
A ver.
Al único.
¿Qué hay, hijos de su Mother Soccer? Desde Tlaxcalita la Bella. Nada más para decirles que yo tengo una propuesta. Yo tengo una prima que fue reina de acá del pueblo donde vivo. Fue reina de Tlaxcala. Y la verdad, está muy guapa. Tú eres muy feo, Padilla, pero pues tienes un poco de fama, ¿no? Y un poco de dinero. Entonces, pues si quieres, cuando gustes ahí, te invito a que vengas acá donde vivo y te la presento, carnal. Pero, híjole, se ve que eres medio puñal.
Me encantó el tonito al final.
Medio puñal, como hasta yucateco, ¿no?
Entre yucateco y hidrocálido, es un hidroyuca.
Sí. Si es de Tlaxcala, la prima seguro está guapa.
Sí, pues a ver, y es la reina. Aparte dijo que es la reina, exacto, entonces pues aquí tiene a su rey. Sí.
Ya ves, pues ahí estás con el Duque de León, muy bien.
Sí, exactamente.
El Duque de León y la reina, su majestad, ay, realeza.
Oye, Pepe Fede, ¿todos esos audios que estamos viendo en pantalla los estás guardando para el miércoles?
No, les dije que sí hay varios.
Ah, chinga. Que primero dijiste uno y después dijiste hay uno.
Sí, solo yo escuché claramente uno. No nos manipules, Pepe Freddy.
No, sorry. Maybe lo dije mal.
Pero eso sí. Es gaslighting, Pepe Freddy.
No, lo siento, mi Lord. Va otro.
Impenal.
Impenal, cabrón. In audios. Va otro para Padilla.
¿Qué onda, hijos de su madre, soccer? ¿Cómo andan?
Buki.
Estoy terminando de escuchar su capítulo del 14 de febrero. Y pues primero que nada, agradecerles, ¿verdad? Porque pusieron mi audio, también me gustaría mandar saluditos al Rodo y al Pepe Fede, pero especialmente a Padilla. Fíjense qué buena idea, un 12 corazones. Hay que buscar modersoquerianas o conocidas de los modersoquerianos para mandar solicitud y todo con currículum para Padilla, y vamos arreglando las citas. Esa es muy, 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 muy buena opción. Feliz Día Internacional del Chango Rosado, 15 de febrero, de su amigo El Aquiles. Ya les dije, Aquiles Croto. Saludos.
Sí, mira, así estuvo Adrián Marcelo, así conoció a su esposa en un reality de amor. Travis Kelce estuvo también en un
Bachelor. No me lo toques, por favor.
No, yo no lo toco. La que lo toca es otro, pero yo nomás lo menciono, lo saco a colación. Kelce estuvo ahí, creo que tengo el potencial, el físico, el talento que tiene el señor 87 de los Kansas City Chiefs. Entonces, postúlense, muchachitas modersoquerianas, que aquí tienen a su nuevo tight end de México, de León, Guanajuato.
Mother Soccer, saludos. ¿Cómo están? Luis Miguel Chávez, acá de la Amazonía ecuatoriana. Otra vez saludando, acaban de escuchar su podcast. Contar mi historia rápidamente, que es lo más romántico que uno ha hecho. El 14 de febrero, bueno, casarme. Una de las cosas, me casé un 14 de febrero por la iglesia. Un 18 de febrero me casé por la ley. Pero lo más romántico que hice fue casarme estando casado con mi segunda esposa.
Aplausos.
Así que eso le recomiendo también a Padilla. Haga lo que tenga que hacer por amor. Un saludo. Y un pick up line con decirle: le voy a la América y a los Yankees, con eso la conquista. Un abrazo para todos. Pollito, te cuelme, hazme un hijo.
No, este es un mames. Amante del amor, como diría Luis Miguel. Se casó dos veces en 14 de febrero.
Qué huevotes, güey.
O sea, la primera también, ¿eh? No, sí. Mames.
La primera es ridículo y cursi. La segunda es ya, padrote.
Es otro no, nivel, ¿no?
Sí. Saludos a Ecuador.
Vámonos, Lord, que tienes que ir.
Pues fuga, ¿no? Fuga. Ya, sí uno tiene que seguir persiguiendo la chuleta. Santi tiene que ir a la universidad. Yaga tiene que tocar el pandero. Así es que, pues bueno, no así les vamos a quitar más su tiempo. Hijos de su mother soccer, los TQM, siempre me encanta arrancar la semana con ustedes.
Igualmente. Los amo. Es un gran inicio para nuestra semana. Que estén bien.
Bye bye. Pórtense mal.
¡Oh! ¡Mother soccer!
Una producción original de Footbox.